Quiero dar a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a esta nuestra serie de la voluntad de Dios para los esposos. El día de hoy estaremos compartiendo la parte 3 y quisiera pedirles, por favor, que me acompañen a la Biblia, la palabra de Dios o las sagradas escrituras, como usted guste llamarle, a ese texto tan precioso que está en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, verso 25, en donde leemos: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y yo quisiera nuevamente que los maridos leyéramos en voz alta, ¿verdad? Pero en voz bien fuerte, para que lo oigan todas las esposas y entiendan que este verso, ¿verdad?, se está haciendo carne en nosotros. Amén. A ver, los maridos, primero repitamos: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Hoy lo dijeron más duro, ¿verdad? Así que hoy las esposas no van a tener que leerlo para recordarles a sus esposos cómo tienen que amarlas. ¿Cómo debe ser el amor con que los esposos deben amar a sus esposas? O el amor con que nosotros, incluyéndome yo también, nosotros los esposos, debemos amar a nuestras esposas. Y quiero continuar hablando acerca de esto el tiempo que sea necesario. ¿Por qué razón? Porque yo creo firmemente que lo primero que Dios desea para los esposos es que amen a sus esposas. Y decíamos que cuando hablamos de marido y esposo, los términos son sinónimos o intercambiables, ya que, aunque en nuestra cultura, marido se aplica para llamar a aquel varón que está unido a una mujer, ¿verdad?, en unión libre nada más, sin el pacto matrimonial, y esposo para designar a un varón que está unido a una mujer a través de un pacto matrimonial. Yo quiero decirles que en la Biblia, y también en el verdadero castellano, las palabras se utilizan de manera intercambiable, como sinónimos. Y yo quisiera el día de hoy, en nuestra parte número 3 de la voluntad de Dios para los esposos, que continuemos estudiando las características de este amor ágape, como le hemos llamado, con que los esposos somos llamados a amar a nuestras esposas. Este amor que Dios mismo, óigalo bien, Dios mismo se encarga de describirlo. Porque luego hemos dicho, es fácil decir, no, pues si yo amo a mi esposa. Si yo pregunto a todos los esposos que están aquí, pues que si ama a su esposa, ¿qué crees que van a decir? Van a decir que sí, ya lo decíamos en la primera enseñanza, ¿verdad? Meramente porque no quieren verse metidos en un tremendo lío, ¿verdad? Pero realmente se le ama a esa esposa con el amor que Dios demanda, que Dios manda, que Dios ordena. Dios es bueno y en su infinita misericordia para con los esposos y también con las esposas, porque ya habrá su tiempo para hablar de este amor y de las características de este amor, ¿verdad?, cuando hablemos de las esposas. Pero en este momento, hablando de los esposos, Dios ha sido bueno y misericordioso y a los esposos no nos ha dejado sin brújula, ¿verdad? No nos ha dejado sin dirección, sin instrucción. Y Él mismo se encarga ahí en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 13, verso 4 en adelante, de describirnos cómo es realmente este amor. Y podemos leer que este amor primeramente es sufrido, y eso ya lo estudiamos. Pero también se nos dice que este amor, además de ser sufrido, es ¿cómo? Es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. También este amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este amor nunca deja de ser. Y bueno, con la ayuda de Dios y su palabra, y algunos ejemplos de la vida real que Dios nos ha dado, Nos proponemos continuar analizando las características de este amor, que como decíamos, Dios mismo nos describe a través del apóstol San Pablo. Y vemos que la siguiente característica de este amor, ahí en 1 Corintios 13:4, después de que dice que este amor es sufrido, vemos que este amor es ¿cómo? Es benigno. La verdad es que esta palabra benigno en nuestro lenguaje no es muy común, ¿verdad? Benigno. ¿Qué es benigno? Gracias a Dios, algunas versiones de la Biblia la traducen, esta característica del amor que es benigno, como bondadoso o generoso. Bueno, así ya lo entendemos más, ¿verdad? Busqué en otras versiones, paráfrasis, cómo este amor o cómo cada característica de este amor podría ser definido, porque me interesa realmente que los varones, los esposos, al igual que va a suceder con las esposas, entendamos muy claramente qué es este amor o cómo es este amor. Y decimos que este amor es benigno y otras versiones de la Biblia, un paráfrasis, lo traducen como bondadoso o generoso, algo que ya entendemos más. Una palabra con la cual ya estamos más familiarizada. Quiero decirles que también benigno se traduce en otras versiones de la Biblia o paráfrasis como servicial. Un amor que es benigno es un amor que es servicial. También algo que es más fácil de comprender por nosotros. Pero también en algunas paráfrasis o versiones se traduce como amable. Amable, cordial o bueno. Quiero ahondar un poco acerca de cada característica para que los maridos vayamos entendiendo no solamente cómo es este amor, sino cómo debemos comportarnos cuando amamos con este amor. Y no solo cómo debemos comportarnos cuando amamos con este amor que es benigno, sino cómo saber cuándo no nos estamos comportando. ¿Cuándo saber cuándo no nos estamos comportando con este amor que es benigno, con este amor que es bondadoso o generoso? Y la Biblia va más allá. Dice, es bondadoso o generoso, pero es bondad, hermanos, y esposos y esposas, sobre todo los esposos, es bondad en acción, ¿verdad? No solamente es bondad que se queda en el buen deseo, en la buena intención. Ay, fíjate que yo quería, yo tenía el deseo. No. Yo quiero decirles, amados esposos, que esas palabras son vacías para una esposa que tiene necesidad de recibir de su esposo. Cuando una mujer que fue creada para amar y ser amada y busca en el esposo ese amor, esa atención, ese detalle, ¿me entienden? Ese detalle que para nosotros los hombres, pues realmente no tiene importancia. Pero para las mujeres sí, porque así realmente fueron creadas por Dios y necesitamos entender eso. Cuando hay una mujer necesitada de que el esposo no solo le dé, sino que se dé a ella. Esas palabras como, ay, fíjate que había pensado, fíjate que se me había ocurrido, fíjate que yo quería hacerlo, pero no se concreta con hechos. Esas palabras, mira, tú no sabes, esposo, cómo suenan de vacías, cómo suenan de huecas ante las esposas y no las llenan. Es como que si a los frijoles, mira, le sacaras lo de adentro y solo le dejaras la cascarita y le pusieras un plato de frijoles a tu hijo. O sea, le quitaras la esencia, le quitaras la sustancia, lo de adentro, si se pudiera. O como que al huevo le sacaras por un hoyito antes de ponerlo a cocer, ¿verdad? O antes de entrárselo a tu hijo. Le sacaras por un hoyito más bien, ¿verdad? Todo lo que está dentro. Imagínate un huevo, le sacas, lo tomas tal como está, le haces un agujerito por abajo, le sacas todo lo que está dentro y luego, ¿verdad? Lo rellenas y luego le dices a tu hijo o a alguien, mira, o tu esposa te dice a ti más, mira, mi amor, aquí te cocí este huevito rico para que lo peles y te lo comas. Tú, ¿verdad? Lo quieres pelar y ¡prá! Está vacío, está hueco. Pues, ¿qué vas a comer? Nada. No sustenta, no alimenta, ¿sí o no? No alimenta, no sustenta, no da fuerza. Yo quiero decirte que la bondad es bondad en acción. Es más que buenas intenciones. Es más que meros sentimientos o buenos planes que nunca se llevaron a cabo. Es bondad en acción. Yo quiero decirte, esposo, y créeme lo que ya primero me lo dije a mí mismo, que el esposo que ama con este amor que es benigno, va a aprovechar, óigalo bien, va a aprovechar todas las oportunidades para hacerle el bien a su esposa. Óigalo bien, va a aprovechar todas las oportunidades para hacerle el bien a su esposa. Todas las oportunidades. Y no solo eso, óyelo bien, no solo va a aprovechar todas las oportunidades que encuentra a su paso, en su camino, para hacerle el bien a su esposa. Este esposo que ama a su esposa con ese amor que es benigno, que es bondadoso, generoso, hace de cada situación relacionada con su esposa que antes le provocaba queja o que le provocaría queja, una oportunidad para hacer el bien. Una oportunidad para hacer el bien. Y es para hacer el bien a su esposa en silencio, con mucho gusto, de corazón y sin esperar nada a cambio. Se me venía a la mente al hablar de aprovecha todas las oportunidades para hacer el bien. Va en el carro y de repente lleva tiempo, supermercado X, amorcito, voy por el súper tal. Se te ofrece algo del súper, nunca falta. Ay, sí, mi amor. ¿Sí o no? Pues te metes, lo compras, lo llevas. ¿Cómo ven? Vas caminando por la casa, ves que el hijo dejó el juguete. ¿Quién crees que se va a agachar al final del día para recoger el juguete? ¿Quién crees? ¿El niño? ¿Su hermanito mayor de 6 años o de 13 años? No. ¿Sabes quién se va a agachar? La esposa. La esposa que todo el día pasó de arriba para abajo. Bim, tan, tan, tan. Vas pasando, ves el juguete. Puedes hacer dos cosas. O eres indiferente y sigues hacia donde vas, ¿verdad? O vienes y ves el juguete y te agachas. Y lo guardas. ¿Por amor a quién? Por amor a tu esposa. Eso se llama el amor que es benigno, bondad en acción. ¿Sí o no? Y luego más adelante ves algo por ahí, ves un vaso que dejaron sobre la mesa ahí tus hijos. Lo bueno es enseñarle a tus hijos que lleven las cosas, ¿verdad? Para que colaboren en el hogar, a la cocina. Pero ves un vaso que dejaron ahí, ¿verdad? Y luego tú lo agarras. Sabes que tu esposa lo va a llevar. Está cansada, te lo llevas en la noche. Luego por ahí pasas y ves, ¿verdad? Los trastes en la noche. Aquellos trastes. Y ves que tu esposa en ese momento todavía está estudiando con tus hijos para el examen de mañana, ¿verdad? Viendo cómo se las ingenia para que los niños aprendan las últimas dos lecciones que les hacen falta o las últimas dos guías para el examen de mañana, ¿verdad? Y el esposo la ve tan dedicada a sus hijos, la ve tan entregada estudiando con sus hijos. Y el amor que es bondadoso, que aprovecha todas las oportunidades para hacer el bien, hace dos cosas, o va y le dice, mira amor, yo termino de estudiar estas guías con estos chicos, veo que todavía te faltan los trazos, yo termino amor, ve a la cocina. O sabes qué, ni siquiera le interrumpe, la queda viendo como si fuera un ángel, ¿verdad?, que Dios le ha dado. Dice, ah, qué madre la que tienen mis hijos, wow, no pudieran tener otra mujer, no pudieran tener otra madre mejor. Y la queda viendo y ve a sus hijos con su madre tan felices estudiando. Dice, gracias Señor por esa mujer que me diste, por esa madre que me diste, wow. Estos 90 de mis hijos, la verdad que no son así por arte de magia, ¿verdad? Tienen una madre ahí abnegada. Entonces la queda viendo, le da gracias a Dios y se voltea y se va para la cocina y empieza a lavar los trastos. Por ahí la esposa se da cuenta y le dice, no amorcito, deja los trastes, después de terminar con los niños los voy a ir a lavar. Mira qué corazón de mujer, marido. Y el marido le dice, no amor, no te preocupes, tú a lo tuyo, tú encárgate que los niños, ¿verdad?, ahí terminen y le lava los trastes. Dicen las mujeres aquí, oiga pastor, ¿dónde se consiguen de esos? ¿Cuánto cuestan? Yo los compro, compraría dos en lugar de uno, si no es que fuera adulterio. Si no es porque es adulterio, compro dos en lugar de uno, ¿verdad? Pero con solo uno me basta, ¿dónde los encuentro? ¿Sabes dónde los encuentras? En los esposos verdaderamente cristianos. Y lo aclaro, si un esposo dice ser cristiano y no se comporta así, con este amor que es benigno, como decíamos la vez pasada, mira, no es más que un pobre engañado, que lo engañaron ahí en una denominación y le dijeron que era hijo de Dios, que va para el cielo, cuando va, mira, derechito al infierno con todo y zapatos, si no se arrepiente de plano y no le pide perdón a Dios de corazón. Imagínate, antes el hombre miraba ahí un juguete y se quejaba, ¡ah, esta casa, qué desorden! No, ahora dices que esta mujer mil usos que tengo, ¿verdad? Bueno, en la noche va a venir a recogerlo, ¿verdad? Entonces lo agarra, como decíamos, y lo lleva. Aprovecho los mismos ejemplos no solo para demostrarte cómo busca todas las oportunidades para hacer el bien a su esposa, sino que antes se quejaba, ¿verdad? Ahora no se queja, ahora en silencio, mira calladita. No va y presume, calladito más bien, no va y presume. Amor, te recogí todos los juguetes del niño. No, 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 va y recoge, va y recoge, va y recoge y pone. Amor, te lavé los platos, apláudeme. No, en silencio. Mira, y esto no importando de cuál es realmente la condición de la relación. Si la relación entre los cónyuges es muy buena, muy cordial, ¿verdad? Pues el esposo lo hace. Aprovecha todas las oportunidades para hacer el bien de su esposa y en lugar de quejarse, va ahí haciendo el bien a su esposa, ¿verdad? En silencio y con mucho gusto. Pero también yo quiero decirte que si la condición de esa relación no es muy cordial, no es muy buena, porque bueno, digámoslo así, la esposa está amargada, también el esposo lo hace. El esposo lo hace. Y lo mejor de todo es que lo hace sin esperar nada a cambio. Cuando decimos que aprovecha todas las oportunidades para hacer el bien, es sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Por eso es que este amor que es benigno se describe no solo como bondadoso o generoso, sino que se describe como servicial o que sirve de manera abnegada. Y abnegación habla de entrega total, de entrega incondicional. Y eso tiene que ser así. ¿Por qué? Porque como lo decíamos, no es la condición de la relación entre esposos o el trato bueno o malo que recibe el esposo o si es correspondido en el servicio que da o no. O si es reconocido o valorado el servicio que presta a la esposa o no, lo que va a determinar que el esposo ame con este amor a su esposa. No es eso lo que va a determinar que el esposo ame con este amor a su esposa, sino que es al contrario, el amor que es benigno, el amor que es servicial, el amor que sirve abnegadamente, lo que va a mover, lo que va a impulsar a este esposo a actuar de esta manera. ¿Y por qué este esposo ama con ese amor que es benigno y que es servicial y que sirve abnegadamente? ¿Por qué? Porque primeramente, óigalo bien, tiene conciencia de las necesidades de su esposa. Óigalo bien, tiene conciencia de las necesidades, o está consciente de las necesidades de su esposa. Pero para eso, esposos, hay que conocerla. Tienes que conocer a tu esposa. Tienes que conocerla cómo es ella, cómo piensa, cómo siente, cómo se comporta ante las crisis, cómo se comporta ante las presiones de la vida diaria. Tienes que conocer, ¿verdad?, cuáles son sus fuertes, sus puntos fuertes, sus áreas fuertes. Pero también cuáles son sus puntos o sus áreas débiles. ¿Para qué? Para que de esta manera puedas ser consciente de las necesidades de tu esposa. Tienes que conocerla y para conocerla tienes que dedicarle tiempo, hombre. Más tiempo que al periódico. Luego yo veo ahí maridos que están ahí preocupados porque, ¿verdad?, cayó la bolsa de valores de Nueva York. ¿Y qué? Si no tienes nada invertido en la bolsa, hombre. ¡Cayó el precio del café! ¿Qué? ¿Tienes sembrado café? No, pues es que yo pensaba, ¿verdad? Está preocupado que cayó el precio del café. ¿Sí me entienden, verdad? Preocupado. Y no es que no debas leer el periódico, hombre. ¿Sabes cómo resuelvo yo esta situación? Sencillo, hombre. Agarras un periódico, cualquiera que sea. Mira, lee las primeras 4 páginas y eso es donde te dicen los comentarios o las opiniones editoriales o las noticias más importantes. Y luego te vas ahí a las noticias internacionales, 2 páginas y lee los titulares, ¿verdad? Ahí dices, me interesa o no me interesa. En 10 minutos te informaste y punto. Ahí están ahí, ¿verdad?, dedicándole más tiempo ahí a la televisión, ¿verdad?, a los noticieros. Mira, un noticiero para darte un churrito de esos, de una noticia de esas, te meten 10 comerciales. Entonces mejor haz eso. Si realmente estás, o sea, muy preocupado por lo que está pasando, o te interesa mucho saber el acontecer nacional y mundial, mira, consíguete un periódico que te facilite las cosas. Las primeras 4 páginas, ta, ta, ta. El comentario editorial y comentario de 2 o 3 ahí personas que hacen análisis. Y luego te vas ahí a la parte de noticias internacionales dos, tres noticias. En Siria se siguen matando. En Estados Unidos, ¿verdad? Pues hay igual, ¿verdad? Pues siguen en zozobra por todos los atentados que tienen y todas las locuras que están pasando. Nación que, por cierto, sin ser profeta, te digo, va a caer como Roma, ¿verdad? Como el Imperio Romano cayó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sacaron a Dios de todos lados. Lo que más te puedo decir, a ver, ¿qué otras noticias? Bueno, pues que Europa está en crisis. Y bueno, pues la verdad, una crisis que nos va a golpear. ¿Qué más te puedo decir de nuestros políticos? Pues no, mejor ni te cuento, te arruino el día. Y ya sabemos, ¿verdad? Ya sabemos lo mismo de todos los días, que sí, que sí, no, que primero no y que ahora sí, ¿verdad? Bueno, oye, ¿y eso qué te va a dejar a ti? ¿Qué me va a dejar a mí? ¿Y nuestra esposa? Pues una perfecta desconocida. Sí la conociste como novia, claro, de novios pasabas todo el tiempo del mundo con ella. ¿Se acuerdan, verdad? Todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Y no solo la dejábamos, sino que llegábamos a la casa y seguíamos todavía hablando. Daban las 11 de la noche y seguíamos todavía hablando. Yo me pregunto, 26 años después de casados, ¿qué tanto hablábamos? Y la verdad es que yo digo, señor, ¿qué tanto hablábamos? Pero bueno. Pero ahora después de casados, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después de casados? Ya no hay tiempo. Oye, las esposas se quejan en consejería familiar que no se les dedica ni el 5% del tiempo, yo lo vi, ni el 5% del tiempo que se les dedicaba cuando eran novios, cuando estaban de novios. El esposo que ama a su esposa con el amor que es servicial o que sirve abnegadamente, lo hace porque primeramente tiene conciencia de las necesidades de su esposa, está consciente. Y segundo, porque este amor que es servicial busca la forma, oiga bien, busca la forma de ser constructivo. Busca la forma de ser útil, óigalo bien, útil, útil. Yo no sé si ustedes han ido por la calle y luego hay un anuncio pegado en los postes que dice, se busca esposo. Por cierto, es un anuncio de una compañía que brinda servicios de plomería, de carpintería, y hay un gordito acostado en un sofá. Yo no sé si han visto ese anuncio. Yo cada vez que lo veo digo, Dios mío, líbrame de ser uno de estos, ¿verdad? Luego dice, busca esposo, está el gordito, bien gordito, una camiseta fondeada ahí, dormido, privado, en un sofá. Y luego ellos anuncian abajo todo lo que, ¿verdad? Los servicios que ellos prestan. No, 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 mira, un esposo que ama con este amor, o sea, sirve, es útil en el hogar. Y es que luego los maridos tenemos la idea de que solamente debemos ser útiles para proveer. ¿Qué más quieres que haga? Si ya salí desde las 6 de la mañana a trabajar y regresé a las 5 de la tarde. Mira, para darte todo el dinero, porque todo el dinero te lo doy. El cheque entero te lo entrego, mujer. Y además de eso, ¿quieres que te ayude en la casa? Oye, ¿qué crees? ¿Que soy de hierro? ¿Crees que soy Robocop? ¿Qué te pasa, mujer? ¿Soy de carne y hueso? No, espérame. A ver, mujeres, recuérdenos a los maridos. ¿A qué horas comienza la jornada de las mujeres amas de casa? ¿A qué horas comienza? 5 de la mañana. ¿Y a qué horas termina? Ups. Oiga, hágame un favor. Toque a la mujer que está a su lado, que es ama de casa, y pellízquela a ver si le duele. Y si no le duele, es que es Robocop. Es Robocop, seguramente. Es un robot. Cuidado. Cuidado. Pero nosotros los hombres, ¿verdad? El sexo fuerte. De 7 a 5 se nos agotaron las pilas. De 7 a 5 se nos agotaron las pilas. Y se nos agotaron las pilas afuera. Dimos lo mejor del día. Qué triste, a ver, qué triste. Dimos lo mejor de nosotros. ¿A dónde? ¡Afuera! Dimos lo mejor de nosotros en el trabajo. Y no estoy diciendo que esté malo, al contrario. Creo que debemos de dar, o sea, todo lo que tenemos en el trabajo. De modo que les quitemos lo que nos pagan, lo justo. ¿Es lo justo o no es lo justo? Trabajar. Trabajar con pasión, con ahínco, con responsabilidad, con seriedad. Pero yo pregunto, ajá, ¿y después que salimos del trabajo, qué? Después que marcamos la tarjeta de salida en el trabajo, ¿qué? ¿Llegamos a la casa ahí? No, pues hermano, llegué a la casa a mi cielito. Mire, me está esperando el sofá, me está esperando el periódico, me está esperando el noticiero. Me está esperando mi mujer para servirme, para darme todo lo que yo necesito. Porque este hombre que usted ve está tan, pero tan agotado para proveer para su esposita y sus hijos, que ya no puede hacer más. Pero acabamos de oír que las mujeres, el sexo débil, como se le llama, o el vaso más frágil, como le llama la Biblia, tiene una jornada de 5, ¿a qué horas? ¿De 5 de la mañana hasta qué horas dijimos? 10, 11 de la noche. No, es servicial. Y este amor que es benigno, servicial, busca la forma de ser útil. Útil. Es servicial, como dicen los jóvenes, 24/7. ¿Qué quiere decir eso? 24 horas al día, 7 días de la semana. ¿Cómo ven? Yo no sé si los jóvenes aquí presentes todavía quieran casarse, ¿verdad? Pero bueno, eso es realmente lo que es amar con este amor que es benigno, que es bondadoso, generoso, que es servicial. O que sirve abnegadamente. El problema es que no vemos el matrimonio o no vemos el ser esposos como un apostolado. Decimos que la carrera de medicina, yo soy médico, la carrera de medicina es un apostolado. Y corrijo, era un apostolado. Pero el ser esposo sí es un apostolado, realmente es un apostolado. Es una vida de entrega, es una vida de servicio, de ser constructivo, útil. Es siempre ver la forma de ayudar o beneficiar a la esposa. Y como lo decíamos, sin importar la condición de la relación, sin importar cuál es el trato que el esposo recibe de su esposa, si es bueno o malo, sin importar si el esposo es correspondido o no por la esposa en este servicio, o lo que el esposo hace es valorado o reconocido por la esposa, o no. Otra forma de describir este amor que es benigno, decíamos que es amable. Y amable es no áspero. Es gentil, tierno, afectuoso, cariñoso, dulce, sabe al trato. Trata a su esposa con amabilidad. ¿Cuando todo va bien? Sí, cuando todo va bien. Pero también ante la provocación o el maltrato. Es gentil, es tierno, es cariñoso, dulce, afectuoso. Ustedes me van a decir, ¿y cómo sabe eso, pastor? Bueno, ¿qué no dice Dios que amemos a nuestras esposas como quién? Como Cristo amó a la iglesia. Y yo pregunto, ¿cómo ama a Cristo a la iglesia? ¿Así? Y cuando la iglesia había perdido su primer amor, como la iglesia de Éfeso, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? ¡Le mandó un rayo! ¡Pa! Y los destruyó a todos. ¡No! ¡Les mandó una carta de amor! Lean ahí las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor que están ahí en el libro de Apocalipsis. La primera carta de amor se la mandó a la iglesia de Éfeso. Y cuando la iglesia estaba tibia, a punto de que ya la iba a vomitar, ¿qué hizo? ¡La vomitó, pastor! ¡Iglesia tibia! No, le mandó una carta de amor. ¿Cómo ven? ¿Sabes cómo fue? Fue gentil, fue tierno, cariñoso, dulce, suave al trato. No, no les mandó un rayo tampoco. A todos los que eran cristianos tibios ahí de la Odisea. No, no, tampoco. ¿Tú crees que estos cristianos, habiendo dejado su primer amor, no provocaban a Dios, no provocaban a Jesús? Claro que lo provocaban. ¿Tú crees que estos cristianos tibios, que ya no eran cristianos, por cierto, tenían que arrepentirse, no estaban en estado de relación íntima con Dios, no tenían a Cristo en su corazón, dice que estaba fuera Cristo, ¿se acuerdan? He aquí a la puerta y toco, ya no estaban ellos, no estaba en la iglesia, estaba fuera tocando la puerta para que lo dejaran entrar, y estos ciegos, ¿verdad?, desventurados, a la deriva. ¿Cómo los trató Jesús ante la provocación? Ese era un maltrato para Jesús. ¿Sabes cómo los trató? No era áspero, era gentil, fue tierno, afectuoso y dulce. Les manda a decir sus verdades con mucho amor en esa carta, ¿verdad? Nada que no fuera cierto. Les dijo todo lo que era cierto. Nada de lo que no fuera cierto no les dijo. Ahí no hubo un insulto, ahí no hubo una mentira, no hubo una calumnia. Les dijo lo que tenía que decirles. Y todavía al final les dice, ¿saben qué? Pues échenle ganas, hombre. Aquí estoy todavía dándoles una oportunidad, tocando la puerta. Por eso decimos, el que ama con este amor es amable a pesar de todo. Aún en la provocación, en el maltrato, es tierno, dulce, cariñoso, afectuoso, gentil. Trata a la gente con amabilidad, trata a su esposa con amabilidad. Pero no solo ante la provocación o maltrato. Es muy común, mira, la presión hoy en día. Es muy común la presión en la vida del esposo, la presión en el trabajo. Los sueldos no aumentan. Al contrario, la canasta básica está cada vez, ¿cómo? Más carísima.
Y cuando generalmente solo una persona, el esposo, provee para el hogar, eso le pone una presión increíble, esposa. Una presión increíble. Y yo creo que las mujeres que tienen que salir a trabajar por falta de un esposo responsable o realmente no tienen un esposo en casa, ¿saben a lo que me refiero? Lo que es sentir esa presión de hoy en día en el aspecto económico, los sueldos no suben y la canasta básica va para arriba. Voten por mí. En la casilla número 348. Ay, Dios me libre de andar metido en política. ¿Qué les quiero decir con esto? Aún en medio de la presión de la vida diaria, el esposo tiene que salir de sí mismo. De salir de sí mismo. Mire, el esposo tiene que ir a Dios y derramar toda esa presión, toda esa carga a Dios en oración y decirle: Señor, ayúdame, Señor, guíame, dirígeme. Señor, provéenos, Señor. El sueldo no ajusta, las demandas cada vez son mayores. Pero es a Dios a donde tiene que ir ahí. Tiene que ir en su casa, a un lugar apartadito, donde sea, a clamar a Dios, a orar a Dios. Eso es lo que tiene que hacer. Pero cuando sale de ahí, sale renovado, sale con gozo, sale con paz para poder ser útil y ayudar a su esposa abnegadamente, de manera gentil, de manera tierna, de manera cariñosa y dulce. Y le dan una llamada por teléfono, oye, ¿sabes qué? Andan repartiendo sobres blancos y dicen que el tuyo va ahí. En ese momento todo cambió. No, pues, ¿se vuelve a meter con Dios, Señor? Oye lo que dijeron, Señor. Señor, andan repartiendo sobres blancos y dicen que hayan del mío, Señor. Señor, tú conoces mi necesidad, Señor. Señor, la verdad, yo no dependo de otro más que de ti. Señor, ten misericordia de mí y los de mi casa. Señor, te entrego mi necesidad. Y sale de ahí relajadito, tranquilito. Amor, ¿en qué nos quedamos, mi amor? ¿En qué era que te estaba ayudando? Con gentileza. ¿Para qué te llamaron? ¿Te dije que te metiste al cuarto? No, para decirme que andan repartiendo sobre blanco. Sobre blanco, sí, pero no te preocupes, amor. Ya fui con Cristo. Ya Cristo tiene control. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Si me lo dan, Él sabrá por qué. Él sabe, ¿verdad?, qué tiene para mí. Él sabe cómo proveerá. Yo, toda mi casa, hemos decidido servirle. Estamos en sus manos. No te preocupes, amor. Tranquila, no te preocupes, amor. Sigamos en lo que estábamos. A ver, ¿cómo ves? ¿Sí se entiende el amor que es benigno? ¿Sí podemos claramente ver cómo debemos amar esposos con este amor? Y también entendemos claramente si estamos amando o no estamos amando con este amor, varones. A ver, varones, un rotundo sí o un rotundo no. A ver, ¿sí o no? ¿Entendimos o no entendimos, varones? Y si no entendimos, lo vuelvo a decir de nuevo. Ay, sí, dicen las esposas, porque parece que no entendieron. No, sigamos adelante. Yo creo que sí entendieron, lo que pasa es que están impresionados, no crean. Oiga, cuando yo me di cuenta cómo Dios demandaba que tenía que amar a mi esposa y no lo estaba haciendo, oye, me quedé como piedra también, hombre. ¿Sabes qué entendí? Entendí que no solo no le estaba amando así, entendí que estaba pecando contra ella y pecando contra Dios. Oye, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa no amar con este amor a tu esposa, varón. Estás pecando contra Dios y contra ella. Por eso yo los entiendo que no contesten así con un rotundo sí. Porque están, pero impactados, ¿verdad? Quizás están pensando, ay Dios mío, gracias a Dios que no me morí en el camino para acá, porque si me hubiera muerto en el camino para acá y Dios me hubiera pedido cuentas de si estaba amando a mi esposa con el amor que es benigno, seguramente que no. No le hubiera dado buenas cuentas, Señor. Ay, Señor, gracias. Gracias, Señor. Está bien. Veamos de nuevo en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 13, verso 4, una tercera característica de este amor ágape. Y la primera es que es como sufrido. La segunda es que es como benigno, bondadoso, servicial, amable. Y la tercera es que el amor no tiene ¿qué? No tiene envidia. Bueno, la palabra envidia ya es más conocida por nosotros, ¿verdad? Ya es más familiar. Por cierto, la envidia es un pecado. Y el que ama, el que dice que ama pero tiene envidia por su esposa, pues la verdad no solamente no le está amando con este amor que no tiene envidia, sino que también está doblemente pecando. Primero por no amarla con este amor y segundo por tener envidia, porque es pecado. Algunas traducciones de la Biblia lo traducen, no tiene envidia, como no tiene celos. No tiene celos, el esposo que ama con este amor no tiene celos o no es provocado a celos. ¿Qué quiere decir con esto de que no tiene celos o no es provocado a celos con respecto a su esposa? Que no le molesta o no se molesta o le genera un malestar el que su esposa posea una porción mayor de bendiciones terrenales, intelectuales o espirituales, que lo repito. El varón que ama a su esposa con este amor, que no tiene celos o no tiene envidia, no se molesta, no le causa malestar el que su esposa posea una mayor porción de bendiciones terrenales o materiales, intelectuales o espirituales que él. Al contrario, yo quiero decirles que el esposo que ama con este amor se complace, en lugar de sentir celos, se complace o se alegra con el bienestar, con la paz o con el gozo y la felicidad de su esposa. Este esposo se complace o se alegra cuando su esposa recibe la honra o la alabanza de parte de sus hijos. ¡Ay, qué mamá tan linda! ¡Ay, eres la mejor mamá del mundo! Y al papá pues no le dicen nada, pues no ha hecho méritos, como quieres, el hijo no es hipócrita. ¿Nunca has oído decir que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad? ¿Nunca has oído eso? Así dicen en mi pueblo. Los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Y ves a los niños de 6, 7 años, corren donde la mamá cuando la mamá llega de la calle, ¿verdad? Pero el papá llega de la calle y no corren, más bien se esconden porque ahí viene el ogro. Qué triste, ¿verdad? Y luego está sentado ahí él en la mesa con la mamá y los hijos. ¡Ay, mamá, qué linda! ¡Ay, mamá, qué rica te quedó la comida! ¡Ay, qué buena mamá eres! ¡Ay, qué buena cocinera eres! ¡Ay, qué! ¿Verdad? Y aquel, ¿verdad? Se goza. Se alegra que sus hijos quieran, ¿verdad?, a su madre. Y piensa, bueno, el día que yo falte, estos hijos que aman mucho a su madre, seguramente que la van a rodear, le van a brindar toda la ayuda necesaria para que ella no le haga falta nada o a ella no le haga falta nada cuando yo muera, cuando el Señor me lleve, si es que me lleva a mí primero. Porque se goza, la verdad, se goza, se complace, se alegra de ver cómo sus hijos exaltan, alaban a su madre. Luego los familiares, de parte del hermano. Oye, hermano, yo no sé cómo hiciste para casarte con esta gran mujer. ¡Wow, mano! ¡Qué suerte tienes, hermano! Esta mujer tan buena, tan admirable, tan todo, dicen. Le dicen sus hermanos o sus hermanas, ¿verdad? ¿Qué hace el esposo que realmente ama con este amor? Se complace, se alegra de ver cómo le tienen alta estima. O tienen a su esposa en alta estima, aún en su propia familia. Las cuñadas, ¿verdad? La suegra, ¿verdad? La tienen en alta estima. No, hombre, el esposo oye que su mamá, la suegra, ¿verdad?, dice, ¡ay, es que mi nuera es como mi hija! Es una hija para mí, ¿verdad? Y realmente así sucede, esa es la relación que tienen, ¿verdad? No de suegra a nuera, sino de madre a hija. Y el esposo se alegra que cuando van ahí a la casa de sus papás, la alabada, la exaltada es siempre la esposa, ¿verdad? Se alegra. El que no ama con este amor dice, ¡wow, mano! Parece que yo soy adoptado en esta familia, man. ¿Qué les pasa? Son mi familia. Y bueno, no espero alabanzas de la familia de mi esposa, pero por lo menos de la de mi familia. ¡Échenme un piropo! ¿Qué les pasa? No, se alegra, se goza, se regocija. Da gracias a Dios por la mujer que tiene. Cómo esa mujer se ha ganado el corazón de la suegra, de las cuñadas, ¿verdad? De modo que la tienen en alta estima, le tienen mucho aprecio. El que ama con este amor, que no tiene envidia, como decíamos, no se molesta, no hay malestar al ver que la alabanza y la honra es para su esposa, de parte de sus hijos o de la familia, incluyendo su propia familia, o de los amigos, hombre, o de los amigos. Pero también se complace y se alegra, no solo con el bienestar de la esposa o la alabanza y la honra que recibe su esposa, sino con el éxito obtenido por su esposa al llevar a cabo un proyecto, ya sea en el hogar o fuera del hogar. Y aquí es común cuando ambos esposos trabajan, cuando ambos cónyuges trabajan, ¿verdad?, que a veces a la esposa la promueven más rápido en su trabajo. Es como un gancho al hígado para el esposo que no ama con este amor, que no tiene envidia. Y cuánto más si los dos trabajan en la misma empresa, y a la esposa la sintieron, y a él no. Y luego al año y medio dice él, pues seguro me toca a mí mi ascenso. Y no lo ascienden, vuelven a ascender a la esposa. ¡Oh, otro gancho al hígado! Luego llegan ellos diciendo, ay amor, yo pienso que has trabajado mucho. Creo que deberías de dejar de trabajar y quedarte en casa. ¡No, hombre! Pero ¿sabes por qué lo dicen? Porque no aguantan, no aguantan la rabia. Le corroe los ceros por dentro. ¿Cómo esta ya en 2 años ha ascendido y a mí no me han dado nada. O bueno, los dos trabajan y a ella le hicieron un aumento de sueldo. Claro, al principio el esposo se alegra porque han llegado a un acuerdo los dos, ¿verdad?, cónyuges, de que él va a colaborar conforme a su sueldo en esto y su esposa conforme a su sueldo en esto. Y al aumentar el sueldo a ella, dice, pues quizás ella me eche una ayudadita, ¿verdad? Y claro, la esposa considera, le dice, amor, me aumentaron 2.500 lempiras, ¿cómo ves si querés que te ayude con la luz? Y él, claro, dice, bueno, amor, pues está bien, gracias, amor. Pero claro, una vez que pasan los días, ¿verdad?, y el aumento de sueldo de él no viene, estoy hablando de maridos no cristianos, créanme. Porque si el marido es cristiano, esto no existe. Porque si es cristiano, tiene que tener el elemento del amor que no tiene envidia. Maridos celosos por el éxito o la alabanza de la esposa o el bienestar de la esposa, esos no son cristianos. No son cristianos. Muchas veces la esposa tiene un carácter, ¿verdad?, que cae en gracia. En mi pueblo dicen que más vale caer en gracia que ser gracioso. No sé si también ustedes han oído ese dicho, más vale caer en gracia. Caer bien, pues, agradar a la gente, que ser gracioso. Luego hay gente que cae en gracia, ¿verdad?, a donde va. Y rápido, ¿verdad?, se migas con la gente, hace amistades, ¿verdad?, es muy querida o muy querido donde va. Hay esposas que así son, ¿verdad?, caen en gracia y ahí en el mismo círculo de amistades de su esposo y ella, pues cae más en gracia que el esposo y luego los amigos están ahí siempre alabándola y todo. Ay, el esposo ya no quiere salir. Oye, vamos a salir con fulano y sudan. Ay, no, ¿por qué? Ay, es que no, es que ¿por qué no? Por dentro, es que solo a ti te echan flores, a mí no. ¿Qué es eso? El esposo que ama con este amor, que no tiene envidia, que no le corroen los celos por dentro, se alegra, pues. Señor, qué bendición. Es más, no solo se alegra, ¿sabes qué dice? Ojalá mis hijos heredaran eso de su madre y no fueran chayotes como yo. Se sufre en la vida cuando uno es ahí chayote, ahí, ¿verdad?, esquivo, apartado. No. Ojalá que salieran como su madre. Cuando alguien me dice a mí, oye, qué bonitos sus hijos, salieron a la mamá, gracias a Dios, le digo yo. Salieron a la mamá, gracias a Dios. Y es cierto, la verdad, no estoy diciendo mentira. Mira, uno se alegra, hombre. No tiene envidia, se alegra. Pero cuando no tienes este amor, es como que te cayera un rayo encima. Ver cómo la esposa es alabada. Yo quiero decirte que el que ama con este amor, que no tiene envidia, que no tiene celos, cuando el consejo que le ha dado su esposa es llevado a cabo, y wow, funcionó. Era como ella decía. Wow, era como ella decía. Tiempo, lo hicimos así, ¿verdad? Porque era como ella decía, funcionó. ¿Qué pasa? Este hombre que no tiene celos o ama con el amor que no tiene envidia, se complace, se alegra. Va donde la mujer y le dice, amor, ¿viste? Lo hicimos así como tú me dijiste, lo oré, lo medité y ciertamente Dios me dio paz de hacerlo. Y no es que la mujer lo mande, no, es él escucha a su esposa que es su ayuda idónea y luego él, como sacerdote de ese hogar, como cabeza del hogar, ¿verdad? Va a Dios y le dice, Señor, ¿qué hago? Y luego Dios te dice, como le dijo a Abraham, escucha a Sara, escucha a Sara, atiende a Sara, obedece lo que Sara te dice. Así le dijo Dios a Abraham. Una vez que Sara le dio un consejo y como que no le pareció mucho a don Abraham, ¿verdad? Entonces fue a Dios y le dijo, ay Señor, ¿verdad que no es como Sara dice? Ay sí Señor, yo sabía que no era como Sara decía. Y cuando ya se iba le dijo Dios, vení para acá, hazle caso a Sara, hazle caso a Sara, es como Sara dice. Y cuando eso sucede y el marido le hace caso a su Sara, a su esposa, a su ayuda idónea, y las cosas funcionan, porque claro, era así como Dios mandaba, el marido se alegra y dice, wow, gracias Señor por esta ayuda idónea que tengo. En lugar de corroerse por dentro, ¿verdad?, por los celos, de molestarse por la envidia, dice, Señor, gracias por esta mujer que tengo. Wow, Señor, ¿qué cosas hubieran sucedido si no hubiese hecho, ¿verdad?, lo que tú me dijiste a través de ella? Y cuánto más si el esposo no es cristiano y la esposa sí es cristiana. Cuánto más si el esposo no es cristiano y la esposa sí es cristiana y tiene comunicación, mire, directita, mire, comunicación directa con el padre. Con el padre a través del hijo, ¿verdad? Y Dios le contesta a la esposa que ora y le da la dirección clara. Y ella va con el esposo y le dice, amor, fíjate que estuve orando con mucho respeto. Estuve orando y fíjate que Dios me muestra esto. Y el esposo va y también lo ora y dice, ¿sabes qué, esposa? Tienes razón, así lo vamos a hacer. Y wow, la funcionó la cuestión, funcionó. El consejo fue perfecto, idóneo, ¿verdad? Correcto. Esa era la forma correcta de proceder. Y el esposo se complace por ello. Y no solo se complace, mira, decide y desea continuar buscando la opinión, el consejo de su ayuda idónea, su esposa. Así es amar con el amor que no tiene envidia, que no es provocado a celos. Pero también este amor que no tiene envidia o no es provocado a celos, yo quiero decirte que no solamente no tiene celos, sino que al contrario, se complace o se alegra por el bienestar, la alabanza o el éxito de su esposa, sino que el esposo que ama a su esposa con este amor desea sinceramente, no solo se alegra cuando las cosas van bien, sino que desea sinceramente que en todo lo que su esposa emprenda a diario le vaya bien. Le vaya bien. Tenga el éxito que su esposa desea. Tenga el éxito que su esposa espera. Como si el esposo estuviese llevando a cabo ese proyecto o esa actividad. Como si él mismo lo estuviese haciendo. ¿Sí se entiende? Y no solo se complace o se alegra, no solamente desea sinceramente que en todo lo que el esposo emprenda le vaya bien o tenga éxito, sino que le ayuda. Ahora el esposo se convierte en ayuda idónea de su ayuda idónea, que es su esposa. ¿Para qué? Para que a su esposa le salga bien lo que ha planeado. Se convierte el esposo en un fiel colaborador de su esposa para que todo aquello que su esposa ha emprendido le salga bien. Como si lo hicieras para ti, esposo. Como si lo hicieras para ti. ¿Sí se entiende? A ver, esposo, ¿se entiende? Mira, si quiero saber si estamos entendiendo, va a ser fácil. A ver, esposas, ¿se entiende? Se entiende. ¿Se entiende? Y a veces quisiera quedarme en una característica a la vez para que nos fuéramos los esposos rumiando. ¿Saben lo que es rumiar, verdad? Y lo digo con respeto, es, no sé si han visto el ganado vacuno, las vaquitas están masticando, ves que tragan, luego vuelve otra vez, vuelven a masticar. Eso es rumiar, es decir, volver a traer la misma idea a la mente. La traes, la meditas. Bueno, pues se te va la idea porque tienes que dedicarte a otra cosa, pero al ratito, ¡pum!, vuelve otra vez la idea a venir a tu mente, te dedicas tiempo, la meditas, luego te entretienes en otra cosa y luego al rato, ¡pum!, te vuelve a venir la misma idea a la mente. ¿Y cómo quisiera yo que los esposos, verdad? Ese es mi deseo, créanmelo, los esposos estuviéramos haciendo esto. Pero claro, no podemos estar una característica por enseñanza, aunque yo lo quisiera, para que tuviéramos tiempo para meditar, para rumiar en estas ideas y estos ejemplos y lo que Dios demanda de nosotros. Con respecto al amor, ¿verdad?, que es benigno y al amor que no tiene envidia. Pero vamos a seguir adelante. Es más, yo quisiera invitar a los esposos a que pidieran estas enseñanzas y las estuvieran escuchando. Y créame que no lo hacemos con fines de lucro. Para que los estés en tu casa oyendo una y otra vez. Y así poder nosotros continuar con las siguientes características. Y volvamos de nuevo a las Sagradas Escrituras, a la Biblia. Ahí en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 13, verso 4, en donde vamos a encontrar la siguiente característica del amor. Dice, primeramente vimos que es sufrido, después que es benigno, después que no tiene envidia, después vemos que ese amor es ¿qué? No es ¿qué? No es jactancioso. Ese amor no es jactancioso. ¿Cómo podemos describir esta característica de este amor con que Dios manda a los esposos amar a sus esposas, que no es jactancioso? Algunas traducciones lo describen como el amor que no es engreído. No es engreído. ¿Cómo traducirlo para que lo podamos entender? Bueno, que no tiene un mayor concepto de sí mismo que el que debería de tener. En buen hondureño, no es creído, pues, vaya. No es creído. No es de los esposos que cree firmemente, ¿verdad?, que siempre se tiene que hacer lo que él dice, porque su forma de pensar y de ver las cosas siempre es la correcta. Su esposa siempre va a estar equivocada. Mire, yo a esta vieja mejor ni pierdo el tiempo preguntándole, porque mire, sale con unas burradas. Usted, híjole, que hasta pena me da. Mire, ¿para qué? Mire, ya ni pierdo el tiempo en pedirle un consejo. Sale con unas tonterías. Ah. Cuando la señora quiere aportar algo, le dice, ¡ah! Tenías que hablar. Tenías que hablar. Recuerdo de un hombre que le decía a su esposa, tomando la frase de un poema de no sé quién, me gusta cuando callas, porque estás como ausente. No, espérame. Espérame. Eso, ¿sabes qué? Eso es jactancia, es ser engreído, es ser presumido, hombre. Es que, mire, si las cosas no se hacen como yo digo, ¿verdad?, en mi matrimonio, mire, es un desastre, es un caos. ¡Wow, man! Agárrate a ese hombre y clónalo y véndelo. Te vas a hacer millonario. Te vas a hacer millonaria. Véndelo. Único en su especie. Y hay que cuidarlo mucho también, ¿verdad? Hay que cuidarlo mucho porque queremos que dure mucho tiempo porque es único en su especie, ¿verdad? O sea, si él se acaba, se acabó el mundo. Qué triste, ¿verdad? O esos esposos que creen que si las cosas no se hacen como él dice, ¿verdad? Es que no van a funcionar. Y siempre, por tanto, las cosas deben de hacerse, ¿verdad? Como él dice, porque claro, él siempre sabe hacer las cosas mejor que su esposa. ¿Sabes qué dice Dios de estos hombres? Dice Dios allá, para los que les gusta anotar y leer, en Proverbios capítulo 26, verso 12. ¿Has visto sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Más esperanza hay del necio que de él. Así es que, esposa, si este hombre no se convierte a Cristo, wow. Más esperanza hay del necio que de él. Lo bueno es que las esposas no deben olvidar que el amor todo lo espera, ¿verdad? Y que siempre estás esperando y confiando que al final se convierta realmente a Cristo y cambie. Otra forma de describir este amor, que no es jactancioso o no es engreído, es que no es presumido ni hace alarde de cosa alguna. En otras palabras, no anda publicando a sus cuatro vientos sus virtudes o talentos. Mira, si necesitaba publicar sus virtudes o talentos, eso era cuando era soltero, hombre, y lo estaba dejando al tren, y no había nadie que pescara el anzuelo, no había muchacha ahí o joven que cayera ahí en el anzuelo, hombre, más bien, no había joven que cayera en el anzuelo. Entonces, bueno, pues no lo justifico, pero ni modo, el pobre estaba dando manotadas de ahogado ya, pues ya no estaba dejando el tren, no había mujer que cayera en el anzuelo, y tenía que publicar sus virtudes. Pues no creo que haya tenido muchas, porque no había mucha mujer que se lanzara, ¿verdad? No había valiente que se lanzara, pero bueno, pues ahí sí tenía que publicar quizás sus virtudes o talentos. Pero ya casado, ¿qué? ¿Ya casado, qué, hombre? Pero luego hay esposos que no aman con este amor, que no es jactancioso, que son presumidos y viven haciendo alarde de todo. ¿Por qué razón? Porque desean, porque procuran su propia alabanza y honra. Porque procuran o desean, o sea, ser alabados y ser aplaudidos. ¿Por quién? Pues por los hijos, por los familiares y por las amistades. Yo quiero decirles claramente que el esposo que ama con este amor, que no es jactancioso, que no es presumido, que no hace alarde de cosa alguna, ni desea ni procura su propia alabanza y honra o reconocimiento o aplausos entre sus hijos, entre los familiares y amistades. Todo lo hace por amor. Y cuando lo hace por amor, ¿saben qué hace después? Espera que le den las gracias. No. Calla por amor. Hace las cosas por amor. Y por muy bien que las haya hecho, después, ¿saben qué hace? Calla por amor. Y si alguien le dice, oye, es que eres un buenazo. No, espérame. Mira, la honra y la gloria es para Dios. Yo no quisiera imaginarme, dice ese esposo, que no es jactancioso, que no es engreído. Yo no quisiera imaginarme qué sería de mí como esposo si Dios no hubiese hecho de mí un templo de su Espíritu Santo. Yo no quisiera imaginarme qué sería de mí como esposo, qué sería de mi esposa, qué sería de mis hijos si yo no anduviera en el Espíritu, sujeto al Espíritu, siguiendo la instrucción, la dirección y los mandamientos del Espíritu en mi vida. Mira, yo no quisiera pensar qué sería de mí. Sería un caos, sería un desastre. De modo que la honra y la gloria es para Dios. Oye, eres un buenazo. Claro. Hay maridos que piensan que lo primero que debería de hacer su mujer al despertar es decir, ¡gracias, Señor! Por este marido que me diste, Señor. ¡Gracias, Padre! No, espérame, hombre. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Primero, tienen un mayor concepto de sí mismos que el que deberían de tener. Y segundo, ¿cómo les encanta la alabanza, la honra, el reconocimiento y los aplausos? El esposo que ama con este amor, que no es jactancioso, o no es engreído, o no es presumido, ni hace alarde de cosa alguna. Mira, no se para al frente o no se pone delante de todos para ser alabado y aplaudido. Y cuando hablo de esto, se me viene a la mente los directores de orquesta. ¿Se acuerdan de los directores de orquesta? Están de espaldas, ¿no? Están de espaldas. Dirigiendo a aquella orquesta, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? La canción dura 4 minutos y luego silencio. Y luego vuelve otra vez y se despeina todo ahí, está todo sudado. Y al final, ¿qué hace el director de orquesta? Se vuelve al público. Delante de todos, es el que se pone enfrente, ¿no? Se vuelve al público, ¿verdad? Aquí estoy, véanme, yo soy el que estaba de espaldas, yo soy el buenazo que dirigió esa orquesta. Todos esos que vieron ahí al frente son unos buenos para nada, si yo no muevo esta varita que tengo aquí, ¿verdad? Así es que aquí estoy ya, véanme, aquí, véanme, véanme aquí, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? Y luego el aplauso. Para algunos ha durado hasta casi 40 minutos, ¿verdad? Y ellos ahí, ¿verdad? Al frente. Así son esos esposos que no aman con este amor que no es jactancioso o presumido, que no hace alarde. Se paran al frente de todos, ¿verdad?, para ser alabados y aplaudidos, como este director de orquesta. O bien, ¿verdad?, el que ama realmente con este amor que no es presumido o hace alarde, no está ansioso por impresionar, no está ansioso. Por tanto, mira, no anda todo estresado ahí. Es natural. No está ansioso por impresionar o lograr una mayor notoriedad que su esposa, entre sus hijos, entre sus familiares y amigos. En otra palabra, mira, no vive en una competencia con su esposa por ver quién figura más, o por ver quién se lleva más la honra y la gloria o los aplausos. No, para nada, para nada. Y por eso, porque no está ansioso por impresionar, porque no está en una competencia con su esposa, por ver quién figura más, quién brilla más, es que no es exhibicionista, no es exhibicionista, no anuncia a todos lo que hace. Quizás su esposa sí lo hace, su esposa que está muy agradecida, muy enamorada de su esposo, le cuenta a todo el mundo, mira lo que hizo mi esposo hoy, mira lo que mi esposo hizo ayer. Y por ahí llega alguien y le dice, oye, ya me contó tu esposa lo que hiciste por ella. No, hombre, la verdad, fue Dios obrando en mí, la verdad, fue Dios poniendo ese deseo en mí, créemelo. Honra y gloria a Dios. Honra y gloria a Dios. ¿Cómo ven? ¿Sí va quedando claro? Otra característica de este amor, además de que no es un amor que es jactancioso, lo vemos en 1 Corintios nuevamente, capítulo 13, verso 4, en donde se nos dice que este amor, además de que no es jactancioso, ¿qué dice aquí? No se envanece, y eso va de la mano. Eso va de la mano, es decir, no se envanece, o como también puede traducirse, no es arrogante, no se infla o se hincha de orgullo. No se pavonea como pavo real, no se pavonea como pavo real. Al contrario, actúa siempre, oígalo bien, siempre y especialmente con su esposa, con modestia, y es humilde, oígalo bien. Es humilde. Pero yo pienso, qué fácil es decir soy humilde. Lo importante es demostrarlo con los hechos, ¿sí o no? ¿Es usted humilde, esposo? Claro, soy humilde. ¿Pero lo demuestra con los hechos? ¿Cómo un esposo puede demostrar con los hechos que está amando a su esposa con este amor que no se envanece, que no está inflado o hinchado de orgullo? Primero, no hace alarde de su sabiduría o de sus habilidades con sus hijos, sus familiares o amigos. Segundo, reconoce sus limitaciones. Reconoce sus limitaciones y busca ayuda de su esposa. Fíjate. Reconoce sus limitaciones y busca ayuda de su esposa. ¿Qué más? Reconoce cuando se equivoca. Reconoce cuando se equivoca. Y lo hace de buen gusto. Oye, pero es que te equivocaste, mira que te equivocaste. Dice, sí, ya, ya. ¿Cuántas veces tienes que restregarme en la cara que me equivoqué? ¡Ya vi! No. No tiene que esperar que vaya y le digan, te equivocaste. Él va y le dice, ¿sabes qué, mi amor? ¡Qué tremenda regadota! Diga, ¿sabes qué, mi amor? Me equivoqué. ¿Sabes qué? Esto no debe haberlo hecho como yo pensaba, la verdad. Reconoce cuando se equivoca o comete errores. Y cuando otra persona, la más cercana, la esposa, descubre antes que el esposo que se equivocó y se lo hace saber, ¿sabes qué hace el esposo que es humilde, que no se envanece, no se infla o se hincha de orgullo? Agradece a su esposa sinceramente cuando ella le muestra el error. Lo agradece. Pero no solo eso, cuando su esposa le llegara a mostrar el error, pero también cuando le da un consejo sabio que viene de Dios, porque la esposa ha estado meditando y orando. No es conforme al capricho de su esposa. No es conforme al capricho de su esposa, no. No es conforme a como su esposa quiere. No, es conforme a lo que Dios manda para el mayor bien del matrimonio, de la familia. Cuando esta mujer ha ido a Dios, a la presencia de Dios en oración, y Dios le habla claramente, y ella va con su esposo, él agradece primeramente el consejo sabio de su esposa y reconoce cuando su esposa tiene la razón y lo acepta. ¿Sabes qué, amor? O negrita, como le digan, ¿verdad? O gordita. ¿Sabes qué? Yo creo que tú eres la que tiene la razón. Déjame orarlo a Dios y yo te confirmo, ¿no? Y luego va a Dios y le dice, ¿sabes qué, amor? Oré a Dios y sí es cierto, tú tienes razón. Las cosas son como tú me dijiste que eran y se deben de hacer como tú dijiste que deberían de hacerse. Y se lo hace saber a su esposa. ¿Y sabes qué hace? Le dice, gracias. 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 Ya eso es pedir mucho, ¿verdad, mujeres? Y qué decir que la agarra de la mano, ¿verdad? Y le dice, gracias, mi amor. Le doy gracias a Dios por ti. ¿Y qué más decir si le da un beso, verdad? Dicen las mujeres, ¿beso? ¿Beso? ¿Qué es eso? ¿Qué es la influenza o qué? ¿Beso? ¿Beso? Oiga, ¿es la polio que está extinguida en Honduras? No, señora, un beso. Ah, es que hace muchos años que yo no sé de eso de mi esposo. Quizás los hijos sí, pero de esa cosa que usted llama beso, eso de mi esposo, hace muchos años, ¿verdad? Paréntesis, ¿cuándo fue la última vez que tú le diste un beso a tu esposa? Apasionado, así, ¡paz! Besote, ¡paz! Ah, varón, a ver, piensa cuándo fue la última vez que le diste ese beso, ¿verdad? Como al principio. Ay, varones, ¿qué decirles? Continuemos mejor, ¿verdad?, con las características de este amor. Vayamos de nuevo a Primera de Corintios capítulo 13. Y ahí vamos a ver, ¿verdad?, que este amor, que no es jactancioso, que no se envanece, ahí en el capítulo 13, en el verso 5, dice que no hace, ¿qué? Nada indebido. No hace nada indebido. Algunas traducciones lo traducen como no es indecoroso, o no se comporta indecorosamente, o de forma, o de manera que ofende. Fíjese bien. No hace nada indebido, o no se porta o se comporta de manera indecorosa o indecorosamente, o de forma que ofenda. Ok, para que podamos entender los esposos cómo es amar con este amor que no hace nada indebido, o que no es indecoroso, o que no se comporta de manera que ofende, ¿cómo se comporta un esposo con su esposa que ama con este amor? Yo quiero decirte que inmediatamente brilla, que guarda el debido comportamiento o compostura. Guarda el debido comportamiento o compostura. Algunos añaden, se comporta con decencia, se comporta con decencia y con respeto para con su esposa. En otras palabras, no hace o dice a su esposa cosas contrarias a la decencia, a la buena conducta, la moral o la palabra de Dios. A ver, dicen las esposas, tradúzcale a mi marido eso porque todavía yo no lo entiendo y quiero que él lo entienda bien. Ok, un marido que ama con el amor, que no hace nada indebido, que no es indecoroso, que guarda el debido comportamiento o compostura, primeramente, para que nos entendamos, varones, primeramente, tiene buenos modales. Tiene buenos modales para con su esposa, o como decimos aquí en nuestro país, no es maleducado. No es maleducado. Y lo primero que se me viene a la mente, cuando digo tiene buenos modales o no es maleducado, es que dice, por lo menos, por favor, y gracias. Hay esposas que dicen, oiga, eso de beso y eso de por favor y gracias, ¿qué es? Mira, en la vida diaria uno se puede dar cuenta cuán común es que hoy los esposos no se digan por favor, no se digan gracias. Rosa se llama la esposa de este esposo que voy a ejemplificar. Rosa, tráeme un vaso de agua. Rosa, servime un vaso de fresco. Rosa, calentame la sopa. Rosa, planchame tal camisa. Pero yo quiero preguntarte, ¿cuál es la palabra que está faltando después de Rosa, tráeme un vaso de agua, o servime un vaso de fresco, o plancharme tal camisa? ¿Cuál es la palabra que está faltando? ¡Por favor, Rosa! Tráeme un vaso de agua, por favor. Rosa, sérveme un vaso de refresco, por favor. Rosa, planchame la camisa, por favor. La palabra que está faltando es la palabra por favor. ¡Y así es! Rosa, anda, apágame el teléfono, punto. Rosa, tráeme esta cosa. Rosa, anda al carro y me traes el maletín que se me olvidó y necesito hacer algo. ¿Y? No, que vaya. No, sí, sí, que vaya, pero ¿y? ¿No se merece esa mujer que se le diga por favor? ¿Mm? Y cuando Rosa le trae el vaso de agua y le sirve el fresco y se lo trae y le plancha la camisa, ¿qué pasa? Nada. Se toma el vaso de agua, se toma el vaso de fresco, se clava la camisa y punto. ¿Qué hace falta? Gracias. Gracias. Tengo una hija que es licenciada en preescolar, da clase en kinder. ¿Sabes qué se le enseña a los niños en pre-kinder y en kinder? Por favor. Gracias. ¿Cuántos esposos deberían de volver al pre-kinder o al kinder? Para que les enseñen por favor y gracias. Porque no lo aplican. ¿Verdad? Y luego algunas esposas, ¿verdad?, muy molestas, van y dicen, bien dijo Dios, que por cierto lo aclaro, no lo dijo Dios, pero así dicen, bien dijo Dios, esposa os doy y no esclava. Así dicen cuando van caminando, ¿verdad?, cuando no les dijeron ni por favor ni gracias. Y qué curiosidad, cuando los hijos a este papá, o a este esposo que es papá, no le dicen por favor, ni le dicen gracias, ¿qué hace este esposo que también es padre con los hijos? Venga para acá, mi muchachito, que no le han enseñado a usted a decir por favor y gracias. ¡Qué malcriado! ¡Qué maleducado! Pero si él no dice por favor, ni tampoco dice gracias a su esposa. Tiene buenos modales. Bueno, pues, se para para ofrecerle la silla a la mujer, hombre. ¿Cómo ve? Aquí en nuestro país le llaman ser, ¿qué? Pues el caballero, ¿no? Ser caballero. Se para ofrecerle la silla a la esposa, hombre. No solo eso, es ser cortés y ayudarle a cargar las bolsas. Así va al súper. Ve al súper, hombre, es interesante. No solo te das cuenta de cómo las cosas han aumentado, ¿verdad? Para que no le digas a tu esposa, ¡ay, mujer, me vas a dejar en la quiebra! ¿Qué tanto estás comprando? ¿Ya te das cuenta cómo han subido las cosas? Si no, para que veas ahí, ¿verdad? Que hay esposas así cargando ahí, ¿verdad? Y el Señor atrás de ellas, ¿verdad? El Señor atrás de ellas. Y luego dicen, uy, cuando era novio, fíjese. Mire, cuando era novio, mire, hasta casi me cargaba a mí, dice. Y ahora mire cómo veo, fíjese. Con esta artrosis que tengo, mire, de la cadera o de la rodilla izquierda. Y mire, mírelo, sentado ahí leyendo el periódico. ¿Eh? Vieja, ¿ya llegaste? ¡Sí, viejo! Solo baja un poco el periódico. O quita la vista de la televisión, ¿verdad? Y la vuelve a centrar en el periódico o en lo que está viendo así absorto. La vio que venía del súper, la vio que venía con bolsas. Mira, ni siquiera se tomó la molestia de dejar el periódico ahí o lo que estaba haciendo e ir a decirle, no, hombre, vieja, espérame, yo te ayudo. Y cuando digo vieja es de cariño, yo te ayudo, ¿verdad? Aunque la señora ya esté vieja, pero de cariño muchos le dicen vieja. Y la señora no se ofende porque le dicen vieja desde que estaban jóvenes, ¿verdad? Yo te ayudo, ¿cómo vas a creer? Espérame, yo te llevo esto. Mira, a veces está empezando a brizar, ¿verdad? Y aquella señora está corriendo, viendo cómo mete todo antes de que le caiga el aguacero y el señor está ahí, ¿eh? Qué suerte tuviste, vieja, que no te cayó el aguacero, ¿verdad? Y aquella señora por dentro, sí que claro que le cayó el aguacero. ¿No han visto en las caricaturas que hay rayos ahí? Trrr, 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 una nube encima negra. Trrr, trrr, lo queda viendo así. Lo que traía ya era tu comida que te vas a comer esta semana. Tiene buenos modales. El esposo que ama con este amor, que no hace nada indebido, que no es indecoroso, tiene buenos modales. Lo que voy a decir va a causar risa, pero es verdad. El marido va al baño. El hombre orina parado, ¿sí o no? ¿Y la mujer cómo orina? Sentada. Y no tiene la cortesía de levantar la tapadera y psh, riquísimo, hasta cierra los ojos. Y luego aquella tapadera, ¿cómo queda? Mojada. Y se va. Y luego viene la esposa corriendo con una urgente necesidad de ir al baño. Y se sienta. ¡Zas! ¡Wow! Y aquello está húmedo. Y dice, este orinó aquí. ¿Y cómo crees que se siente la esposa? A ver, varones, ¿cuántos tienen la cortesía de levantar la tapadera, hombre? Son cosas sencillas, pero que tienen que ver, hombre. Y luego la levantas porque ya perdiste que hay que levantarla y no la bajas. Y la esposa a medianoche se levanta más dormida que despierta al baño y cuando se siente en la taza de porcelana del inodoro fría y ¡pa! Se le va el sueño. Porque aquel la levantó, ¿verdad? Porque así dice el predicador que hay que amar a sus mujeres con el amor que es cortés, que tiene buenos modales, ¿verdad? Pero no la bajaste. Bájala. ¿Y qué decir del amor que tiene buenos modales, que no es maleducado y que por tanto guarda dominio propio, sobre todo en aquellas situaciones públicas de presión o desagradables, para no hacer pasar vergüenza a la esposa? Seguramente tú has visto esta escena, porque yo la he visto en público. Hay un problema en la escuela y el esposo dice, ah, no, esto yo lo voy a arreglar. No, dice la esposa, conociendo al marido, cómo se las gasta, ¿verdad? De imprudente y de falto de dominio propio y de áspero y de grosero, ¿verdad? No, mi amor, yo voy a arreglarlo. Ah, no, estos tienen que saber quién soy yo. Y se van a la escuela, ¿verdad? Y ya están ahí impacientes esperando, ¿verdad? Entrar con la maestra que los mandó a llamar para decirles del problema del niño. Y cuando entran con la maestra, ¿verdad? Ay, no han pasado ni la puerta o no se han sentado en la silla, ¿verdad? Que les ofrecen. Cuando este hombre falto de dominio propio empieza, mire, empieza a sacar todo lo que trae en su corazón, ¿verdad? Y ahí tienes a la esposa buscando un hoyito donde meterse. Ay, señor. Ahí tienes a la esposa diciendo, trágame tierra. ¡Qué vergüenza! O van los dos, ¿verdad?, ahí en el súper y están haciendo fila. Y la señora que está adelante, ¿verdad?, trajo la pasta de diente en oferta equivocada. Y cuando se la marcan en la caja, le marcaron 64 pesos. Dicen, no, espérenme, esa pasta de diente que yo me traje valía 28.50. No, señora, mire, ahí marcó. Es que entonces ha de ser la equivocada. Entonces la cajera, como la señora insiste, en lugar de que le cancelen por la fila de 15 que todavía hay en la caja, ¿verdad?, y esa caja, la señora insiste en llevarse la pasta de dientes. Y bueno, es que a lo mejor la necesita, ya no hay. Entonces la cajera le dice al que está empacando, vete allá al estante de las cajas de pasta de dientes y tráete una que valga 28.50. Y claro, ¿verdad? El empacador no tiene el tiempo del señor esposo que está haciendo fila con su esposa. Y el empacador va caminando, se encontró con otro empacador en el camino. ¿Y dónde venís? Vos te traes una leche. ¿Y vos dónde venís? Te dejaron unos embutidos que no quisieron. Y vos, y ahí viene, ¿verdad? Y aquel esposo está en la fila, ¡ja! ¡Ja! Y empieza a decir, yo no entiendo a la gente desconsiderada por una pasta de diente. ¿Esta? ¿Por qué no la mandan a comprar en la pulpería que queda cerca de su casa y le cobran ya lo que le marcaron, ¿verdad? Y empieza a despotricar en la fila el esposo, sin dominio propio, ¿verdad? Que no es cristiano. Y la esposa que está a su lado, ¿sabes qué hace? Solo dice, Señor, dame paciencia, si es cristiana. Si no es cristiana, ¿sabes qué dice? ¡Ja! Llegando a la casa o montándome al carro, le voy a decir hasta de lo que se va a morir este por avergonzarme en la calle siempre. Pero si es cristiana, le dice, Señor, dame paciencia y que la tierra me trague en este momento. ¿Cómo se traguada tan corella virán, Señor? Porque, Señor, qué vergüenza. Y aquí esposa solo agacha la cabeza. El que ama con este amor que no hace nada indebido, no es indecoroso, no hace nada que ofenda. Tiene buenos modales, ¿sí me entienden? Tiene buenos modales. Y claro, todo esto que te digo es parte de los buenos modales. Hay muchas cosas más, solo diré una más. Es prudente al hablar. Tiene buenos modales, por tanto, el esposo es prudente al hablar. Yo no sé si tú conoces esposas que nunca salen con sus maridos. Nunca salen, nunca salen. Les da vergüenza. Nomás abren la boca, mira, ahí van a decir una serie de imprudencias. Ah, una serie de imprudencias. Y van a generar conflictos a donde van. Entonces, a las esposas les invitan a bodas, les invitan a cumpleaños. Mejor no van. Mejor se disculpan con la amiga y sabes qué, mira, yo te quiero mucho, pero no voy a poder ir. Oye, ¿por qué? Porque cuando reciba la invitación, mi esposo se va a alegrar y va a querer ir también. Y tú ya sabes cómo es él. Viene a generar un conflicto en la mesa. Viene a generar un problema. Mira, hasta te puede arruinar la celebración ahí del matrimonio, la celebración de cumpleaños. Entonces, porque te quiero tanto, mi amiga, mejor ni voy. Mejor me quedo en la casa. Mejor no van. Se aíslan. Porque son tan imprudentes los maridos que cuando abren la boca, son tan mal educados. No tienen buenos modales. Cuando abren la boca, mira, solo es para meterlas de andar, hombre. Así de sencillo. Pero también yo quiero decirles que el esposo que ama con este amor, que no es indecoroso o no hace nada indebido, no es rudo, no es grosero, no es áspero. Al contrario, es cortés. En la palabra de Dios, en la Biblia, leemos en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, verso 19, un mandamiento de Dios para los esposos. Dice: maridos, ¿qué dice aquí? Amad a vuestras mujeres. ¿Y qué dice aquí? Y no seáis ásperos con ellas. A menos, dice aquí, que ellas sean ásperas con ustedes. Porque si son ásperas con ustedes, tienen todo el derecho de ser ásperos con ellas. ¿Así dice? No, ¿verdad? ¿Cómo dice? Maridos, amad a vuestras esposas. Y no seáis ásperos con ellas. Si ella es áspera, no seáis ásperos con ellas. Si ella no es áspera, pues tampoco no seas áspero con ella. Mucho más razón para no ser áspero. El que ama con el amor que no es rudo, áspero o grosero, no actúa violentamente. O no actúa movido por el enojo, pues, ¿verdad? No actúa movido por el enojo. No se comporta con rudeza. Y no actúa violentamente o motivado o movido por el enojo. Y no se comporta con rudeza cuando le pide algo a su esposa. O cuando le va a mostrar a su esposa algo que realmente ella hizo mal. O algo que hizo bien, pero puede ser mejorado, no sé si me explico. No actúa con rudeza o en forma violenta. Y mucho menos actuar con rudeza o forma violenta cuando va a corregir un error. No, para nada, para nada. Y no solo eso, mira, es de los esposos que no se le va a ocurrir maltratar psicológicamente a su esposa. Usted no sabe hoy en día cuántas esposas están siendo maltratadas psicológicamente. Por aquí yo sé que se encuentra Alison Thompson. ¿Dónde estás, Alison? Levanta tu mano. Ella es psicóloga, ella trabaja en la Corte Suprema de Justicia, en el Juzgado de la Familia. Alison, una idea así vaga, más o menos en nuestro país, ¿cuántas esposas crees tú que podrían estar siendo víctimas de abuso psicológico de sus esposos? Así un número, abuelo pájaro. Nos dice la licenciada que hay una estadística que se maneja en los juzgados que un 50% de las mujeres que llegan, o sea, que agarraron valor para llegar al juzgado, sufren violencia doméstica. Violencia doméstica de sus padres, de sus hijos, de sus hermanos, del que va a venderles la verdura o del esposo. ¿De quién es? ¿Quién es el causante de la violencia doméstica? Oiga bien, solo un 2% es de las mujeres al esposo, ¿verdad? Para aquellos que se sienten maridos maltratados. Y un 98% de los esposos para las esposas. Oye, que te insulte o que te minimice, que te haga sentir cucaracha. El que va manejando a tu lado, ¡vieja manuda tal por cual! Mira, eso, pues te duele, pero lo aceptas. Pero que el que lo diga es tu esposo. No, yo no me monto con vos. Sos una manuda, una aquí, una allá, o sea. quien te trate de esa manera, quien te maltrate psicológicamente, quien te haga sentir inútil, que no vales nada, que eres un cero a la izquierda, es tu marido. Oye, eso no es comprensible, hombre. No es comprensible. El hombre que prometió amarte con este amor hasta la muerte, luego viene y te hace sentir cero a la izquierda, que no vales nada, te hace sentir inútil. No, espérame. Ese maltrato psicológico no cabe. Y muchos maridos dicen, no, pues si no era maltrato psicológicamente, y cuando le gritas, ¿qué? Y cuando, porque hizo algo que a ti te molestó y no te ha pedido perdón en 5 días, no le hablas en 5 días, porque le estás aplicando la ley del hielo, ¿qué es eso entonces? ¿Y qué más? ¿Qué más? Mira, aquí, es más, podría decirle a Alison, vente y explícanos 10 cosas que un esposo hace para maltratar psicológicamente a la esposa, pero no hay tiempo, pero créemelo, hay mil formas de maltratar, de abusar psicológicamente de tu esposa. ¿Y qué decir físicamente? No, no la golpeo, sí, pero en tu cólera la agarraste de los brazos y la tuviste así, le dijiste, mira, porque tengo 3 hijos, no te mato. Además de abusar de ella psicológicamente, mírale los brazos, cómo le quedó la huella de tu puño ahí, de tus dedos cuando la sujetaste firmemente. No, si yo no la maltrato físicamente, sí, pero cuando la agarras y la sacudes, solo te falta empujarla contra la pared, ¿no? O darle un golpe como boxeador. ¿Y cuántos no hacen eso, pues? ¿No? ¿Cuántos no hacen eso? ¿Y cuántos no lo desean, pero no lo hacen porque le tienen terror al Ministerio Público que los manden a barrer allá a la calle, sí o no? Pero por dentro, ¿cómo quisieran si no existe esa ley que me manda a barrer a la calle? Ya me hubiera sonado esta señora, mano. ¡Ja! Pero por dentro, mira, es como si lo hubieras hecho. Mira, no lo hiciste, pero es como si lo hubieras hecho. En tu corazón está el deseo, varón. Mira, créemelo, no estás amando con este amor que no hace nada indebido, hombre. Seamos sinceros, seamos honestos. Y voy a hablar de algo, pero muy superficialmente por causa de los jóvenes que están aquí, de los adolescentes. No solamente hay abuso psicológico o físico, también hay abuso sexual. Hay mujeres que literalmente son violadas por sus esposos, hombre. Eso es grave. Solo por satisfacerse de ellos, no importa. O sea, no importa los sentimientos de la persona que tienen enfrente, que juraron amar con este amor, que se entrega, que se da, que sobrepasa sus intereses egoístas. Óiganlo bien, violadas literalmente por sus esposos. Eso es inconcebible. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que en Esperanza para la Familia, en consejería familiar, con esposas que dicen ser cristianas, hay este tipo de denuncia de esposos que dicen ser cristianos, que van a iglesias, que aún tienen puestos de liderazgo y están haciendo estas cosas con sus esposas. No solo el abuso psicológico, no solo el abuso físico, sino también el abuso sexual. ¡Qué triste! Sinceramente, pues no están amando con este amor que no hace nada indebido, que no es indecoroso o no se comporta de forma o manera que ofende. Punto. No son cristianos. Así de sencillo. No son cristianos. No te vayas muy lejos. No necesitas ser pastor para decir, este es un hijo del diablo. Punto. No es cristiano. Oiga, pero este ya lo bautizaron. Pues no salió humo del lugar ahí donde lo bautizaron. Pues aunque esté bautizado y rebautizado y lo que tú quieras, el fruto del amor, que es el primer fruto del Espíritu, no está en él. Así de sencillo. Y seguimos adelante. ¿Cómo es también este amor que no es indecoroso o que no hace nada indebido? O sea, ¿cómo es? ¿Cómo es el esposo que ama con este amor? Y esta va a ser la última característica que vamos a ver. ¿Cómo es el esposo que ama con este amor? No provoca a ira a su esposa. No provoca a ira. Si el esposo ama con este amor que no hace nada indebido, no va a provocar a ira a su esposa. ¿Y con qué cosas puede un esposo provocar a ira a su esposa? Mira, son muchas, pero te voy a decir 2 rápidamente. La primera, al serle infiel. Yo creo que nada provoca más o provocaría más el enojo o la ira de una esposa que el descubrir que su esposo le ha sido infiel, ¿sí o no? El dolor de la traición, pero también que es un dolor que va mezclado con ardor, es un dolor que va mezclado con rabia. No estoy diciendo que esté bien, no le estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo lo que siente esta mujer y lo que expresa esta mujer en consejería familiar, este dolor mezclado con una rabia. Me fue infiel, me traicionó, yo le he dado lo mejor de mi vida, le he dado los mejores años de mi vida, le he dado lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mis fuerzas, le di mi belleza, le di todo, le di hijos, le he sido fiel, y mire cómo me paga. Pero no solo eso, ¿sabe qué otra cosa puede hacer un esposo, de las muchas que podríamos describir aquí, pero por falta de tiempo no tenemos, que provoca a ira a su esposa, el que su esposo sea irresponsable en cumplir su deber como proveedor o como autoridad del hogar, y se recarga en la esposa, para que sea la esposa la que lleve a cabo lo que a él le corresponde. Usted no sabe, en la consejería familiar, mujeres sumamente estresadas, con ansiosa inquietud, porque están teniendo que proveer para el hogar, porque el esposo pudiendo, no estoy diciendo a alguien que esté enfermo, etcétera, no, o que lo despidieron porque hubo recorte, y claro, es un hombre muy eficiente en su trabajo, pero hubo recorte de personal, el hombre ya tiene 57 años y fue el primero que se pusieron en la lista, pues. Estoy hablando de gente que pudiendo, varones que pudiendo, esposos que pudiendo, teniendo los medios, no buscan la forma de proveer para su casa, de ser autoridad para su casa. Y la mujer ahí la ves corriendo de arriba para abajo, proveyendo, siendo autoridad, etcétera. Y el marido, muy bien, gracias. Como ese que te describí del anuncio de Se Busca Esposo, acostado en el sofá echando panza. No. ¿Cómo provoca eso a ira? El esposo que ama a su esposa con el amor, que no hace nada indebido, no es indecoroso, no va a provocar a ira a su esposa, óigalo bien. Pero no solo no va a provocar a ira a su esposa, no hiere los sentimientos de su esposa. No la hiere sentimentalmente, no la lastima. Y bueno, aquí nos preguntamos, ¿cómo puede un hombre, un esposo, un marido, herir los sentimientos de su esposa o lastimar a su esposa? Bueno, por palabras, por hechos o por omisión. Primeramente por palabras. Por palabras que dice, ya lo vimos, palabras hirientes, palabras insultantes. Bien nos dice Dios allá, de su palabra, en el libro de Proverbio, capítulo 12, verso 18, hay hombres cuyas palabras son, ¿como qué? Como golpes de espada. Un hombre puede lastimar, herir sentimentalmente a su esposa por las palabras que dicen. Pero también, ¿sabe usted que un hombre puede herir o lastimar sentimentalmente a su esposa por las palabras que no dice? Por ese te quiero que no dice. Por ese por favor que no dice, por ese gracias que no dice, por ese perdóname, por ese perdóname que no dice, o por ese lo siento, realmente lo siento que nunca dice. Pero no solo por palabras, sino también por acciones, por lo que hace, por todo lo que hemos estado diciendo con respecto a la rudeza, a la aspereza, al ser grosero, pero también por lo que deja de hacer. Mira, una mujer, varón, es lastimada no solo por lo que tú y yo podemos hacer, sino por lo que dejamos de hacer. Ejemplo de cómo puede ser lastimada por lo que dejamos de hacer. Primero, cuando no le dedicamos el tiempo necesario como esposa, como mujer. Cuando le dedicamos ese tiempo necesario como esposa, cuando llevamos ese montón de trabajo a casa, o cuando llegamos a casa y le dedicamos ese tiempo a cualquier otra cosa, el noticiero, los periódicos, el celular, la computadora, híjole, es increíble cómo la gente puede estar en su casa, cuando llega a su casa, esposos, 2, 3, 4 horas metido en la computadora. O ahí en el chat, en el celular, ¿verdad? Etcétera. O con los amigos, pues, pero no le está dedicando ese tiempo a la esposa. ¿De qué manera podemos lastimar esposos a nuestras esposas por no hacer o dejar de hacer? No solo por no dedicarle el tiempo que ella necesita, sino por no mostrarle el cariño o el afecto que ella necesita. Óyelo bien, por no demostrarle el cariño o el afecto que ella necesita. Cualquier marido aquí puede defenderse y decir, oiga hombre, pero es que no necesito estárselo diciendo si ella ya lo sabe. Sí, ya lo sabe, pero yo te quiero decir una cosa. La mujer fue estructurada y diseñada por Dios, ¿para qué? Para que tú se lo estés diciendo continuamente. ¿Por qué? Porque ella necesita que tú se lo digas. Así fue estructurada por Dios. Ella necesita que tú se lo digas. Sí, ya lo sabe, pero necesita que tú se lo digas. Y que se lo diga su esposo. Mira, aunque se lo diga su papá y su mamá, aunque se lo digan sus hijos, aunque le digan las compañeras de trabajo o la vecina, uy, cómo la quiero mucho, doña Chonita, qué linda que es usted, qué buena gente que es. Mira, también necesita que su esposo le diga, te amo, te quiero, lo que tú quieras decirle. Y no solo que tú se lo digas, sino que se lo manifiestes. ¿Cómo? Con caricias. Con caricias. ¿Sabes para qué te dio Dios 2 manitas, varón? Para que le sobres la cabeza. Para que la abraces. Para eso. Te dio cuerditas bucales ahí en tu garganta y una boca, ¿verdad? Para que le digas. Pero sobre todo para que la ames con este amor ágape. Óyelo bien. Para que la ames con este amor ágape con que Dios te manda amarlas. Pero también puedes herirla o podemos herirlas cuando dejamos de hacer cosas, cuando no somos considerados al colaborar o cooperar con ellas en sus quehaceres. Muchos varones venimos de la escuela, es que ¡eso no lo hacen los varones! Agarrar una escoba, lavar un plato, nos dijo allá la mamá hace muchos años cuando éramos niños. ¡Eso no es de varones! ¡Vale, fuera! ¡Los varones ni a la cocina entran! Yo no sé si a ti te pasó. ¡Los varones ni a la cocina entran! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Y claro, cuando crecieron los varones en su casa, pues ni a la cocina entran. Además de que así fueron enseñados, ahora les conviene. No, espérame. ¿Tú crees que se le quita algo al varón porque entra a la cocina? ¿Tú crees que se le va a quitar algo al varón porque le dan un plato, una taza? No, ¿verdad? No se le quita nada. No, pues claro, no se le quita nada. Yo soy médico, te lo digo, no se le quita nada. No pierde nada de su sustancia varonil. No se le quita nada. Y seguimos esta sección del amor que no hace nada indebido, que no es indecoroso y por lo tanto no lastima. No lastima. No lastima a su esposo, la hiere sentimentalmente comparándola. Otra forma de herir o lastimar a una esposa es compararla con otras mujeres. ¿Sí sabes eso, varón? ¿Y qué tan común es? ¿Qué tan común es? Compararla con otras mujeres y de esa manera hacerla sentir inferior, a veces hasta inútil. Y esto no solamente ya es grave, sino que si le añades a esto, muchas veces se hace en privado, pero muchas veces se hace en público. El comparar a su esposa con otras mujeres se hace en público delante de los hijos, delante de familiares, delante de amigos, y esto es doblemente grave. ¿Y con quién generalmente comparan? A ver, mujeres, ¿con quién generalmente comparan los hombres a las esposas? Primeramente, con la mamá. Claro, con la mamá. Después, con las esposas de sus amigos o compañeros de trabajo. ¿Y en qué aspecto las comparan? Bueno, en el aseo de la casa. Es que no hay como mi mamá para asear la casa. Es mi mamá para plancharme las camisas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. En el aseo de la casa, en cómo se mantiene el orden. En la comida, ay, es que esta sopa a mi madre le queda, pero de chuparse los dedos. Este arroz nunca como el de mi mamá, ¿verdad? La esposa lo voltea a ver y dice, ¿sabes qué? ¡Ándate con tu mamá! Sí. No es cristiana esa mujer, lo aclaro. Pero también te soy sincero, la mujer cristiana se ve tentada. Se ve tentada por ese esposo que no está amando con el amor, que no hace nada indebido. Se ve tentada a decirle, ¿sabes qué, amorcito lindo? Con todo el amor que te tengo, pues si realmente vas a ser feliz con tu madre, vete con tu madre, chichi. La compara con la madre, con las esposas de sus amigos, en el aseo de la casa, en cómo mantiene el orden en la comida, en cómo administra los bienes, en su arreglo personal, ¿verdad? En su arreglo personal. Y también por su capacidad muchas veces de realizar un trabajo fuera de casa, ¿verdad? Para poder aportar a la economía familiar. Y bueno, yo quiero decirte que esto sucede, ¿verdad? El tratar de comparar a las esposas cuando las esposas de ellos están destinadas únicamente a la labor de la casa. El compararles con otras mujeres, ¿verdad? Ay, fueras tú como la esposa de fulano de tal, que además de estar en la casa como tú, ¿verdad? Sale a trabajar. Y le acaban de aumentar el sueldo a 32,000 lempiras al mes. Y no sabes cuánto aporta. Como si el trabajo del hogar, amados esposos, no fuera un trabajo arduo. Y yo creo que todas las mujeres van a estar de acuerdo conmigo de que nunca se debe minimizar la labor de la esposa que está llevando a cabo exclusivamente una labor de ama de casa. Que por cierto es el trabajo menos valorado y peor pagado de todos. Y termino leyendo la letra de una canción que me encontré en el internet, que tiene que ver con esos esposos que no solo comparan a sus esposas con otras mujeres, sino que no valoran la labor que las esposas hacen en casa. Y esta canción se llama La Historia de Manuelito. La escribió el cantautor hondureño Guillermo Anderson. Y termino leyéndoles la letra de la canción, que dice así: voy a contarles la historia que le aconteció a un amigo que por desconsiderado le tocó como castigo. Se le escuchaba diciendo: qué suerte para la mujer quedar tranquila en la casa sin tener nada que hacer. Manuel, le dijo la esposa, quiero que por este día te hagas cargo de la casa, pues se ha enfermado mi tía. Manuel dice que el bruto le dijo: ándate tranquila, para la casa y los niños no necesito las pilas. No tenía ni una hora la mujer de haberse ido, cuando del ofrecimiento Manuel se había arrepentido. Le tocó de madrugada hacer trabajo de amo de casa. Molió muy mal el maíz y le quedó mala masa. Manuel, Manuel, Manuelito, qué angustia la que has pasado. Si ese es trabajo de mujer, ¿por qué te ves tan cansado? Vestir y mandar los niños mal comidos a la escuela. Pregúntale a la vecina, ¿cómo es que un pollo se pela? Al mismo tiempo mil cosas, cambiarle pañal al tierno. Manuel se desesperaba y se sintió en el infierno. Ir a traer agua al río, lavar muy mala ropa, barrer cuidando que no se le pasara la sopa. Manuel, Manuel, Manuelito, qué angustia la que has pasado. Si ese es trabajo de mujer, ¿por qué te ves tan cansado? Darle almuerzo a los niños, darle leche al más chiquito, ollas, platos y cucharas, tuvo que lavar solito. No pudo ni hacer la siesta de tanta preocupación, o le daba un patatús o ataque de corazón. Puso en la olla frijoles con miedo a que no ajustaran. La cosa es que sin el agua costó que se cocinaran. Y en medio de aquel desastre, Manuel no podía creer que aquel trabajar lo hacía sin ayuda su mujer. Dio un gran suspiro de alivio. ¡Ah! Cuando apareció Azucena, pues no tenía ni idea qué hacer para la cena. Mira, Azucenita linda, dijo Manuel, Dios te trajo. No vuelvo a decir mi vida que lo que haces no es trabajo. No le pase como a Manuelito, amado esposo, y con esto termino. No le pase como a Manuelito, créamelo, no se lo deseo. No se lo deseo. ¿Por qué? Porque no solo usted está lastimando sentimentalmente o emocionalmente a su esposa, comparándola con otras sin valorar lo que ella hace, o criticarla, o bien, óigalo bien, o bien criticarla. Criticarla por lo que hace, cuando realmente no estás consciente como Manuelito de todo lo que estas admirables mujeres tienen que hacer. ¿Y cómo ven? ¿Qué dijimos primero? ¿Que el amor era qué? Primero sufrido, exacto. Después dijimos que era qué? Benigno. Después dijimos que no tenía qué? No tenía envidia. Después dijimos que no era jactancioso o engreído o presumido o que hacía alarde. Después dijimos que el amor verdadero no se envanece. Pero también dijimos que no es indecoroso o hace nada indebido. Varones, ¿cómo ven si le hacemos un alto aquí? Ya suficientes cosas nos ha dado Dios en qué pensar, ¿verdad? Para que realmente nos analicemos si estamos amando con este amor, óigalo bien, con este amor que Dios manda, o si no estamos amando. Si estamos amando, gloria a Dios, sigamos amando, y si no estamos amando, ya dijimos, ¿verdad? Primeramente, reconocerlo, y segundo, reconocer que aún estamos pecando contra Dios y nuestras esposas. No estamos haciendo lo que a Dios le agrada y es pecado. Demos gracias a Dios. Señor, gracias por seguirnos instruyendo como esposos, por seguirnos llevando de la mano como a niños, Señor, en lo que el amor respecta. Gracias por abrirnos los ojos y hacernos entender que lo que decimos amar no es amar, y que muchos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es más, Señor, Ni siquiera hemos conocido cómo es el amor que tú demandas de nosotros como esposo para con nuestras esposas. Pero gracias por hacérnoslo saber, Señor. Gracias por traernos aquí y enseñarnos, Señor. Síguenos enseñando en tu misericordia y tu amor. Así sea, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.